Melómanos, bienvenidos. Soy Néstor Martínez y hoy me acompaña un académico de la música, un compañero que es pianista, productor, arreglista y trabaja nada más y nada menos con la super banda de Venezuela que es Guaco. Me acompaña el maestro Epson González. Bienvenido, Epson. Gracias, muchísimas gracias por aceptar la invitación. Y bueno, nada, ¿cómo estás? ¿Cómo estás actualmente? ¿Cómo te ha tratado la pandemia? Vamos a empezar por ahí.
Bueno, tú sabes que el tema de la música ahorita hemos sido un poco... estamos un poco heridos, pero con muchas ganas de hacer cosas. Y bueno, sobreviviendo, ya tú sabes.
Qué bueno. Sí. Lo importante es que estamos. Sí, sí. Lo importante es que estamos, hermano. Sí, después de todo esto, pues, uno agradece eso. Mira, voy a comenzar por un tema, no sé si es álgido. Guaco sin Fronteras. El 8 de mayo presentaron su concierto streaming, bueno, digamos inédito, ¿no? Porque también había como una idea de eso de Sin Fronteras, que llegara a tu casa, que cada uno de ustedes estaba como grabando en un lugar distinto. Sí. Y entonces fue una experiencia, ojo, la califico como buena, pero sé que hubo opiniones. Sí. Desde el punto de vista de la banda o desde el punto de vista de Edson.
Bueno, te puedo hablar de mi punto de vista. A mí me pareció una opción muy interesante, muy importante, porque Guaco toda la vida, como bien lo sabes, ha sido un grupo que rompe paradigmas, siempre está en una constante rebeldía, en romper normas y en buscar caminos que no todo el mundo hace, ¿no? Evidentemente, los cambios generan también
resistencia,
generan un poco de opiniones adversas, pero eso ha sido Guaco durante 60 años, entonces es una cosa que tampoco es inédita.
Ya estaban curados.
Sí, de hecho, se midió de una manera con las personas, con los asesores de streaming, porque tú sabes que en toda esta movida tenemos que tener ahora personas de la tecnología,
claro, claro.
Que generen, entre comillas, ese colchón de confianza tecnológico, es decir, ¿qué puedes hacer que pudiera resultar? Y sabíamos que de una manera u otra eso iba a tener un impacto por el tema estético.
Sí.
Por la parte de que, de hecho, yo vi muchos comentarios por ahí.
Los memes.
Entre hechos negativos y positivos, pero me causó uno que me dio mucha risa, que esperaban que saliera el Chapulín Colorado.
Sí, sí, sí.
Así, porque era la época, tenía esa cierta textura, pero es que, bueno, entre todo eso fue lo que se ideó en ese momento.
Pues era ambicioso, además, lo que estaban haciendo.
Sí, de hecho, fíjate, ya los streamings que estaban sucediendo en ese momento eran para mí. Ahora yo, y bueno, también tiene que ver mucho con a nivel grupal. Veíamos que era lo mismo, todo lo mismo siempre. Es decir, bueno, una o dos cámaras filmando,
claro,
en un venue X. Y entonces...
Un show en vivo.
Un show en vivo. Entonces, esto fue de la gente no sabe mucho, pero esto fue de un gran aparataje tecnológico, de un nivel de edición que ni te imaginas.
Arduo, sí.
De un gran trabajo de producción. Bueno, yo que estaba en contacto con Juan Carlos Sales, que es nuestro director musical, que es amigo mío también, el amigo de todos, él confesó que, bueno, que él sabía que iba a haber cierta resistencia, y él mismo me dijo, bueno, yo mismo me voy a echar mi balde de agua sobre. Es decir, él asumió con responsabilidad que podía haber críticas, cosas que las hubo, pero también hubo muchísimas críticas, no, hubo opiniones muy
a favor. Opiniones positivas.
Sí. Y yo, por ejemplo, ese mismo día me acuerdo que yo me senté en mi televisor, bueno, para ponerlo en el Chávez.
Sí, para verlo.
Para verlo de una manera bien chévere. Y yo lo disfruté, es decir, no llegué al punto de verdad que yo como músico o como espectador, yo lo sé. Y lo disfruté, creo que fueron 40 minutos, 1 hora 15, no me acuerdo si fue así. Y bueno,
al final lo importante es que disfrutes el espectáculo.
Sí, y mira, cuidado, tú no sabes si de repente eso pueda crear una... eso que alguien por ahí lo tome...
Precedente, dices tú, marcar un precedente.
Bueno, quién sabe.
Bueno, ojo, críticas... Es imposible que tú hagas... Bueno, ¿tú tienes cuántos años ya trabajando con ellos?
17 años.
Que no recibas una crítica cuando haces un trabajo masivo. Fíjate lo que le pasó a Marc Anthony hablando de streaming.
Sí,
¿no?
Así mismo.
Una situación que se le salió de control. Y tú piensas que bueno, ¿quién va a contratar a Marc Anthony para hacer ese trabajo?
Claro.
Se supone que una de las empresas más experimentadas. Además, lo hicieron en los Estados Unidos y todo un cuento. Pero bueno, nadie se escapa.
Sí, y es que en este tema de la pandemia, sobre todo la pandemia, como todas las crisis, se generan nuevos, o sea, se aplican nuevos conocimientos, se buscan herramientas distintas y bueno, también muchas pruebas. Muchas
Sí.
pruebas. Yo recuerdo que después que sucedió lo de Marc Anthony, publicaron a la semana una gran gira que tenía en los Estados
Sí,
Unidos. Entonces
sí.
también tú no sabes si eso es un gran merchandise ahí
También.
para generar también bulla. Entonces, hay de todo, ¿no? Hay de
Hay de
todo en este
todo.
mundo, de, sobre todo en la parte
Un mundo de posibilidades
artística.
ahí,
Sí,
claro que sí, seguro que
sí,
sí.
sí, sí.
Mira, eso un poco ya orientado hacia tu carrera. Como decía en el intro, tú eres un académico, tú eres una persona que se formó dentro de la música, empezaste en un conservatorio musical y luego te formas como licenciado en ejecución de piano, correcto,
Sí,
así
sí,
mismo,
sí.
en UNEARTE.
Sí.
¿A qué edad comenzó eso? ¿Cómo decidiste, cómo llegaste a la música?
Bueno, a los 8 años de edad, yo acompañaba a mi mamá a los ensayos porque ella canta en
Ah, ok.
corales. Sabes que aquí en Venezuela hay una gran tradición de coros.
Sí.
Y bueno, mi mamá, ella se crió en ese mundo de los coros, ¿no? Y ella decidió en un momento de su vida formalizar esa, valga la redundancia,
Esa educación que ya
esa
está.
educación que ella tenía. Y entonces ella tenía sus prácticas académicas y había teórico y solfeo. Yo estudiaba teórico y solfeo, como se estudiaba últimamente aquí en Venezuela, que es el sistema de conservatorio de europeo, ¿no? Y él lo acompañaba. Entonces, bueno, un buen día, de tantos ensayos que yo iba, un día el director, que es Juan Bautista Carreño, que él es hermano, tiene que ver mucho con Teresa Carreño, bueno, siendo su bisabuela, su abuela.
Ah, imagínate.
Sí, es la familia de los Carreño.
Artística 100%.
Sí, entonces, él es, porque todavía está vivo, una persona bastante especial. Y le decía a mi mamá, bueno, pero ese muchachito que está ahí, ponlo a hacer algo, ponlo a tocar eso. Entonces, mi mamá dijo, bueno, me inscribieron en el conservatorio y empecé a estudiar teoría y solfeo sin instrumento, porque tú duras los primeros
Solfeo.
2 años teoría y solfeo. Después que empiezan a ver tus, ¿cómo
Tus
sería? ¿Cuál
cualidades.
es tu competencia?
Ah,
Así como el
pero.
deporte, tú haces primero, no, y después te van como canalizando. Yo de verdad nunca pensé tocar piano.
¿En serio? ¿No te
No,
llamaba ni
ni
un
era mi
poquito la
sueño
atención?
ni de nada. Mi sueño era ser astronauta. Pero
Ah,
cuando sí, yo quería ser astronauta, trabajé en la NASA. Lo que pasa es que cuando vi las matemáticas y la física, yo dije, no, me dio
te
miedo
gustó más la
eso.
escala de do, re, mi.
Sí.
Está bien, está bien.
Así es.
¿Toca algún otro instrumento aparte del piano?
Bueno, yo cuando estoy estudiando en el conservatorio de música, estaba también, hacía mucha música popular, grupos de lo que llamaban estudiantina. Entonces yo tocaba mandolina, primero toqué cuatro. Y entonces como que en la estudiantina hay cierta, así como la orquesta, ¿no? El que quiere tocar violín, primero tiene
Okay.
que pasar por las violas, porque toca por orquesta. Hay como así una cosa de que tenías que pasar
Unos
por unos
filtros.
filtros para poder llegar, ¿no?
Okay.
Y aunque yo no quería tocar mandolina tampoco, fue una necesidad. Entonces, pero mi primer instrumento también fue el cuatro.
Okay.
¿Ok?
Bueno.
Y yo en la estudiantina tocaba cuatro. De hecho, a mí me dice, uno le hacen su audiencia,
Audición,
pone
audición.
tu prueba, tal, tal. Y a los 1 o 2 años pasé a las mandolinas. ¿Ves? Porque es como que tú vas como
Evolucionaste,
evolucionando.
evolucionaste hasta la mandolina, que es un instrumento complicado, además.
Sí. Mira, ya a mí se me dan unos callos andar así, porque nosotros,
Cuerdas de metal y no sé
el
qué.
sí. Y entonces uno lo daba horas, ¿no? Y bueno, con eso viajamos por toda Venezuela, haciendo.
Ah, no, ya desde chamo estaba en.
Sí, yo tendría yo ahí 15 años, por ahí. Y bueno, mandolina, y soy un bajista frustrado también. Toda la vida, de hecho, yo voy a un concierto, lo que yo escucho el bajo, yo
¿En
no escucho
serio?
piano, no, 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 sí. O sea, yo tengo una preferencia por el bajo, y yo todos mis arreglos, todas mis cosas, yo lo empiezo por el bajo. Sí, es lo que me da a mí como la estructura, ¿no? Porque sabes que el bajo te da, el aspecto armónico es el que te da el nombre del acorde,
Es
es el
correcto.
que te da el ritmo,
Es correcto.
es lo que te da el groove, es lo que te da, es lo que te lleva a otras cosas. El piano ya pasa siendo como un acompañamiento, o él se adapta. Bueno, también hago cosas desde el piano, pero al final siempre cuando estoy haciendo arreglo, lo que estoy es desesperado para ver cómo es el bajo, entonces con mis samplers y mis cosas empiezo, y si tengo el bajo lo puedo tocar. Pero bueno, una vez toqué, tuve un bajo de verdad, pero era tan malo que sí, porque todo era tan mal que yo prefería hacerlo con el bajo.
No te aprobaste tú mismo en el bajo.
Intenté hacer clases con muchos bajistas que son amigos míos. Pero es que tú sabes que entre panas...
Con Henry.
Con Henry Paul y con Rafael Querales, que era bajista de Wagner.
Ah, okay, claro.
Y es una cosa que por mí tengo en común con Gustavo Aguado. Gustavo Aguado también es un bajista.
Eso lo sabe toda Venezuela, ¿sabes? Hermano.
Él tiene un bajo ahí invisible.
El bajo invisible, ¿no? De Gustavo Aguado.
Y toda la influencia americana, o sea, mejor dicho, lo que manda... Como dicen, no, cuando no hay bajo... Como dice, cuando un grupo está sonando, el bajo se va como si fuera la luz.
Claro.
Porque es lo que mantiene la, ¿no?, esa fuerza ahí, ¿no?
Así es.
Pero bueno, sí, de verdad, toqué un año bajo, pero en un grupo de gaita. Porque esa es otra historia, ¿no?
Sí. Ya vamos para allá. Ya vamos para esa historia. Sí. Tú tocas género como el jazz, música popular. Bueno, obviamente tocas con guaco, has tocado gaita, como tú mismo me estás diciendo ahora. ¿Y qué escucha Edson en su casa cuando tú estás solo o en tu carro? ¿Qué escuchas?
De todo, yo tuve una dieta musical
super... bastante completa.
Mira, aprendí a escuchar lo que no me gusta.
Ok.
Y apreciar lo que... Y a saber por qué una cosa me gusta. Es decir, porque yo decía, oye, pero ¿por qué esta canción? Yo puedo escuchar una canción 30 veces al día. Y la repito. Y hago como un loop. Yo no me canso de escuchar. Si me gusta una canción, yo la escucho 30 veces, 40 veces. Y no me
muero. ¿La analizas?
La analizo, la escucho por aquí, qué está haciendo el bajo aquí, qué está haciendo la batería, el cantante, cómo está cantando, la armonía, y si me gusta mucho, yo te escribo la armonía, la analizo, ¿no? Y eso me ha generado una paleta de posibilidades.
Claro,
¿no?
Claro.
Entonces,
A
la hora de trabajar, porque entonces como arreglista y para producir, tú, más o menos tú dices, bueno, ¿por dónde lanzo yo esto? Que por dónde nos podemos meter, ¿no? Porque, uy, esto es un mundo infinito de caminos y opciones que también te puedes volver loco, ¿no?
La música es infinita, sí, como tú mismo dices.
Sí, entonces yo he aplicado eso para a nivel de trabajo, esos análisis, ¿no? Y eso es lo que yo hago en mi casa, en el carro, donde sea... Porque de verdad a veces me cuesta, a veces no quiero escuchar música porque estoy muy...
Está saturado.
Saturado, sí, porque imagínate una sesión de 9 de la mañana a 8 de la noche. Uf. Para llegar a mi casa a escuchar música.
Sí,
¿no?
Sí,
lo
sí.
Que quiero es ver televisión.
Más bien buscas desconectar. Nada. Exacto, sí. Más bien te buscas desconectar de eso.
Sí. Pero también hay veces que me da por estar todo el día metido escuchando música o tocando música. ¿Sabes?
Siempre que escuchas música es... No puedes evitar que sea desde el punto de vista investigativo, educativo.
Sí.
Logras escucharla desconectado totalmente, sí, simplemente sí. Escucharla.
De hecho, te confieso que hay canciones que me gustan tanto que no las analizo. Simplemente las debo así como...
Mejor.
Porque sé que cuando las transcriba o las toque, de repente me voy a decepcionar. Oye, pero
estaba pensando
son dos acorditos ahí. Y yo pensaba que era esto y no es... ¿Sabes? Y yo prefiero dejarlo así como virgen.
Está bien,
sí,
es mejor.
Como virgen. Y hay otras que sí me gustan tanto que de repente digo, oye, vale la pena, a ver qué es lo que están haciendo ahí, ¿no? Y siempre un mundo de posibilidades. El caso, por ejemplo, de los Beatles. La gente piensa que los Beatles, las canciones son así fresitas y tal, pero cuando tú empiezas a analizar, oye, ¿qué está haciendo el tipo? ¿Cómo que están poniendo el bombo con el hi-hat y el bajo? ¿Y cómo lo están...? Oye, pero ya... Y esto parecía una cosa así muy trivial, pero se empieza a verse la red, ¿no?, de cosas como...
Y lo traspolas a esa época, además.
Sí, porque para el mundo académico, porque es otra cosa, yo estoy metido en los dos, yo tengo un pie aquí y un pie allá.
Entre lo popular y lo académico. Entonces,
para el mundo académico, la popular es una cosa muy... es un juego de niños, ¿sabes? O sea, todo es como muy sencillo, ¿no? Y la complicación está en la música académica por el aspecto técnico.
Okay.
Lo que pasa es que todo es mentira.
Todo ha sido un engaño. Bueno, señores, ya saben.
Todo ha sido un engaño.
Si usted está empezando a estudiar música ahorita.
Así es.
Escuche.
Todo es un engaño.
Lo que está diciendo Edson y anote.
Sí. Yo tengo un libro que se llama Las grandes mentiras que me dijo mi profesor de música. Yo un día te lo voy a acercar. Es increíble porque efectivamente todo es como una convención por un motivo, ¿no? Entonces se dice de que la música viene de Europa y históricamente, cosa que es verdad, pero lo que pasa es que la música no empezó con el barroco ni con el renacimiento.
Claro.
Ni con los cantos gregorianos. ¿Y la otra parte del mundo dónde está?
Claro.
O sea,
claro.
No existían chinos, indios, no estaban los... Es verdad que existe un gran desarrollo de la música académica, pero también un gran desarrollo de la música popular. Entonces ahí es donde se cruzan y donde la gente se confunde. Entonces a mí me encanta vivir en esa encrucijada. Y yo veo a todo el mundo caer. A todos. No veo a todo el mundo que se... Sí. Porque del aspecto académico, como dicen, no, nada, ese popular, nada, ese es joropito, ese es gaitica. Ok,
vamos a hacerlo. Échale pierna.
Ah, pero yo pensaba que era fácil. Ah, y el otro lado también. No, mira, eso es Chopin, eso es cosita.
Toca. Dale, sí, señor.
Dale. Entonces, yo aprendí a valorar. Yo aprendí a darle un valor y amar distintamente a las etiquetas que le pongo. Yo recuerdo que en mi época, rock. Para mí rock era el tipo que nada más se metía a droga, a cocaína y cosas. Y pasa que no es así, ¿entiendes? Y hay mucho prejuicio.
Sí, claro.
El gaitero es un borracho, un mujeriego. El tipo que toca joropo, hecho lo que está pidiendo está en una chicharronera, tocando joropo y comerse un sancocho. No, o sea, tú empiezas a ver que Reinaldo Armas es un tipo muy culto, que el Conde del Guacho, que es mi pana,
sí, señor.
Es un tipo bastante... tú puedes hablar con él y es un tipo, o sea, que a veces nosotros nos llevamos con mucho prejuicio, ¿no?
Totalmente.
Entonces, yo aprendí hasta ahora que en la música no hay nada, que, o sea, no hay que hacer todo como ya hecho, ¿no? Como que bueno, sí.
No hay más nada que descubrir.
Exactamente, no, al contrario.
Al contrario, hay todo ahora, que descubrir.
Ahora que hay cosas por hacer. Es decir, hay un millón de cosas por hacer. En los mismos géneros, los propios géneros, tú consigues, cada canción tiene una historia.
Sí.
Tiene un momento, un cuento que echar ahí, una vivencia, un aprendizaje. Y eso es lo que dicen, ¿no? El disco de cultura. Y es verdad. Es decir, cada canción te dice, te echa un cuento. Y bueno, es importante, ¿no? Por eso que, por ejemplo, en los podcasts, ¿no? Que tú tienes experiencia y que de una manera los musicólogos lo hemos llevado a la parte académica también, es realmente darle sentido a las cosas, ¿no?
Sí.
Porque sucede esto. Entonces todo tiene una historia.
Me gusta mucho el de La Cata Musical, ¿lo has visto? El de,
sí,
el de César Muñoz. Ahorita que hablaste de los Beatles, buenísimo ese episodio.
Sí, por ejemplo, me gustó muchísimo. Es decir, ahí he estado, hay de todo, ¿no? Y hay incluso historias fascinantes detrás de la canción.
Sí, sí, claro. La del Chavo, me quedé loco con todo ese tema, sí, toda esa historia.
Y todo eso. Por ejemplo, el Consuelo Velázquez con el Bésame Mucho, la historia de esa canción que la gente está...
Súper interesante.
Súper interesantísimo.
Súper interesante descubrir todas esas cosas.
Exactamente. Y así como eso, bueno, imagínate el tesoro que tenemos. Si habláramos nada más de Venezuela, si habláramos nada más, por ejemplo, un género como la gaita, la cantidad de personajes que te consigue que la gente ni se imagina. O sea, es una cosa que, si tú pones a medirlo, es infinita. Yo estaba, por ejemplo, recopilando un poco los pianistas venezolanos. Haciendo investigación de pianistas venezolanos, pero es que hay pianistas venezolanos de toda la generación.
Claro.
Desde Teresa Carreño para abajo, te consigues con un mar de gente. O sea, no solamente los jazzistas, porque hay gente que piensa que los pianistas venezolanos son los que solamente tocaban José Sebastián Bar o no, entonces, bueno, no, ellos tocan jazz, pero hay pianistas también, acompañantes, especialistas en cantantes. Es decir, hay un gran... Eso me encanta muchísimo, ¿no? Investigar sobre eso.
¿A ti te parece, ahorita que mencionaste eso del rock y los prejuicios, que eso, en off hablábamos sobre estos temas, ¿no? Los prejuicios y las visiones en las temporalidades. Pasó con el rock esto, ¿no? Sí. La gente tenía el prejuicio sobre el rock, esa música habla de cosas horrorosas, los rockeros son unos drogadictos. ¿Te parece que está pasando lo mismo con la música urbana?
Sí, me parece que está pasando, hay un...
Es decir, ¿crees que también hay un prejuicio negativo hacia los que hacen música urbana injustificado?
Sí, exactamente. Sí, porque en un momento dado yo pensaba que es decir, primero el reggaetón, si habláramos del reggaetón, por ejemplo, es un género que nació genuinamente de las barriadas de Puerto Rico como un movimiento social, sin llegar a un punto, sin llegar a justificar de que por ser social es bueno o malo, sino sí, que es un género que es como cuando se generó el rock venezolano. ¿Qué era el rock venezolano? Eran las patotas que se paraban por ahí. Entonces
los chacaitos.
Los chacaitos. Y entonces se reunían unos panas amigos y buscaban, sacaban amplificadores, empezaban a tocar. Y ahí salieron los DAS, salieron los clanes, salieron los, sí, los Impalas y todo, ¿no? Son movimientos sociales. Yo hablaba en estos días con un amigo que baterista, que le comentaba que, mira, quizás la crisis va a ser de que la gente se va a olvidar un poco de que, bueno, cuánto hay para eso, para allá tocar, sino que vamos a hacer música. Que bueno, que a ti te gusta la música brasileña. Bueno, búscate ahí el pana que toca ahí el sur, el otro, pues, y hacemos un templete bajo el edificio. Y eso, así se generó el rap en los Estados Unidos.
Correcto.
En los guetos. Lo que hicieron eso fueron los negros que estaban metidos en esos guetos y era la música, eran las herramientas que tenían. Y como eso, el mismo rock, el blues salió de eso. Es decir, que pienso que la crisis vino a clarificar, más que a yo pienso que la pandemia también vino como a dar como que su justo valor a las cosas.
Claro, ese silencio a lo mejor permitió que cada quien analizara y revisara sus estructuras.
Entonces, volviendo un poco a lo que me decías, yo no tengo ningún prejuicio con eso, y me parece que hay artistas reggaetoneros genuinos, y también está la parte del mercado perverso,
sí.
Sin, porque yo soy capitalista, a mí me gusta el capital, pero es que el capitalismo también tiene su límite. Es decir, si tú llevas el capital justo, tú no vas a tener problemas. El problema es ese capitalismo que, bueno, ya no es que me va a ganar mi 30% por una venta, sino el 1000%.
Exacto.
Y la avaricia, ¿no? Y la vanidad y todo un montón de cosas. Y todo eso, yo como ejemplo, como arreglista, no tengo ningún prejuicio con eso. De hecho, si yo trato de hacer un reggaetón, no lo voy a poder hacer. Porque es que eso tiene sus códigos, ¿no?
Claro.
Y también la música urbana, que se ha llamado música urbana, que no es nuevo. La música urbana era Jordano en la época de los 80, por ejemplo.
Exactamente. Bueno, ha sido una forma como de encasillarlos ahora, no
sí,
sé.
Sí, el Izarrego era música urbana, sí, porque que era del urbanismo, pues, era de la ciudad.
Exactamente.
Pero el de Marro Romero también era urbano. Entonces, ¿por qué no llaman al de Marro Romero música urbana? Sí, sí, precisamente.
Es una buena. No lo había visto de esa forma, pero...
Claro, la misma gaita es de Maracay.
Sí, claro.
Entonces, bueno, entonces es urbano. Solo que, bueno, todas las etiquetas, ¿no? Entonces, es como que nosotros necesitamos darle nombre a algo, ¿no? Entonces, bueno, este es la taza, este es el micrófono, pero hay muchas cosas. O sea, hay un tema más de semántica y de concepto de las cosas, ¿no? A fin de cuentas, cada música tiene su utilidad.
Así es.
Su utilidad. Sí.
¿Tú eres de Caracas, eso?
Sí, sí.
Pero comienzas como gaitero, comienzas tocando gaita.
Sí.
Bueno, que es así, en efecto, comenzaste tu primera oportunidad, digamos, profesional fue con gaita.
Sí, sí, sí. Sí, porque yo recién salido del bachiller, tenía 15 años, 16 años. Bueno, en esa época, porque realmente mi primer instrumento fue el tambor. O sea, estaba con un tambor para arriba y para abajo.
No tocaba una cuanta cosa.
Sí, yo quería para ir para abajo, entonces lo que íbamos a casa de los panas a tocar a pura parranda.
Esa era tu música urbana.
Esa era mi, claro, música urbana.
Exactamente.
Y entonces, cuando venían las misas de gallo en diciembre, entonces nosotros éramos los que hacíamos los aguinalditos. Y después en enero retomaba otra vez la chera broma.
Sabroso.
Sí, entonces era la excusa. Y por supuesto, en todas esas reuniones, Estaba el que le gustaba tomar, el que le gustaba fumar, el que le gustaba andar con mujeres. Todo era todo una chévere broma, ¿no?
Inevitable.
Sí, pero entonces nosotros, por lo menos yo estaba siempre en el grupito el que tocaba, ¿no? Entonces estábamos con los palos y con los tambores, y hacíamos de todo, hacíamos folía, hacíamos crítica. O sea, era una forma de echar broma, ¿no? Y en ese interín ahí, evidentemente seguía estudiando en el conservatorio. Un buen día un compañero de clase, ex compañero de clase, me dice, mira, estamos haciendo un grupo de gaita, a ver si quieres meter y tal. Y yo entré en ese primer grupo de gaita tocando tambor.
Imagínate tú.
Sí, yo tocaba tambor tal cual.
Tambora, pues, tambora, gaitera.
Gaitera, exactamente. Solo que el tambor era chiquitico. Y yo me daba uno, me partía cada vez que me daba un palazo. La gente me imagina lo que duele un palazo en una uña.
Y tocando, ¿sabes?, inspirado.
Sí, no, y de un momento que tú, y no puedes parar, y está el dolor, y tú estás, y la gente, oye, el tipo está cerrando los ojos porque te inspira. No, estoy, no, y sangre, así, ya, ¿sabes?
¿En serio sangre?
Sí, sí, uy, porque tú.
Un nivel de violencia.
No, sino que tú estás, ¿sabes? Tú estás tocando y sin querer te dan el palazo, y a veces uno se arranca la uña, ¿sabes? O te arranca. Sí, sí, pero bueno, en ese momento.
Traigo.
Hasta que cuando tú vas a ver, uy, no tengo.
Después del toque.
Después del toque. Sí, entonces, así empezó. Así empezó, y como yo estudiaba en el conservatorio, yo traté de trasladar un poco lo que yo conocía del conservatorio. Y bueno, lo que pasa es que ese mismo, después que digo que las cosas, las crisis, benefician a algunos, ¿no? Cuando las cosas cambian, ¿no? Entonces, cuando terminó la temporada, me dice el dueño del grupo, el director, Edson, ¿sabes que se fue el cuatrista? No vamos a tener el cuatro. Yo le digo, bueno, tranquilo, yo toco el cuatro, es la temporada. Entonces, la siguiente temporada.
Era el cuatrista.
Era el cuatrista del grupo, ¿no?
Y la gente, este tipo, yo lo he visto.
Sí.
Es un hermano.
Y después, en esa misma temporada, el siguiente año, mira, se fue el bajista. ¿Te ves? Dame el bajo y yo toco el bajo. Entonces, ese año toqué mi bajo. Y el siguiente temporada se fue el pianista.
Ah, bueno.
Entonces, yo sin tocar piano de gaita, pero yo estudiaba en el conservatorio, yo empecé a estudiar mi piano.
¿Y cómo hacías? ¿Ibas dejando relevos en cada instrumento?
Sí, sí, claro. Entonces, claro.
Buscabas tu suplente. Mira, aquí tengo otro tamborero, yo voy para el cuatro.
Sí, sí, porque. Y ahí, y por supuesto, cada quien que metía, yo también los iba formando.
Claro.
Porque entonces a mí me tocaba también de ser director y también de como mantenerlos ahí, ¿no? Entonces, muchas veces había mucha resistencia. Ay, no voy a tocar más. Porque, ay, ven para acá. Y mira, entonces yo los enfermaba. Mira, escucha este cuatro aquí. Entonces, uy, entonces el tipo se emocionaba, que viene la cosa así. Entonces iba enseñando también y se motivaba. Entonces hacíamos un grupito
de
competencias, ¿no? De grupo. Y eso sucedió en los teques. Porque yo me crié en los teques.
Okay.
A los 8 años, a los 7 años, nos mudamos para los teques. Y entonces yo estudié en el conservatorio de los teques. Y todo mi bachillerato fue ahí.
Tu entorno era ahí, pues.
Sí, pero claro, igual Caracas, los teques, siempre uno. Subir. Pero vamos a decir que esos primeros años fueron allá.
Bueno, pero te gustaron los golpes, porque aquí, mira, décima gaitera, ciruma, gaita, ¿no?
Sí, pero ciruma es Caracas, sí.
Ok, pero gaita. Uh-huh. Trova gaitera, catanga me imagino que es gaita.
Ajá.
Todos estrella, rumba gaitera.
Ajá.
O sea, pianista en todas.
Bueno, te digo, no en todas toqué, porque en algunas.
Ah, también ha sido productor. Okay.
Sí, sí, sí. A ver, vamos a ponerlo por parte. Fórmula Gaitera fue mi primer grupo de gaita así, tipo juvenil.
El de los panas.
El de los panas, exactamente. Pero fueron como 3 o 4 años.
Claro. Y si tocabas todos los años un instrumento.
Entonces, bueno, pero ya cuando tenía casi 18 años o 19 años, bueno, me tocaron la puerta. Me tocaron así como cuando buscan, no sé, a un grande liga. Mira, tú quieres jugar.
Eres un prospecto.
Sí, un prospecto tal cual.
Después llegaste a un grupo que se llama Trova Gaitera.
Bueno, es un grupo semiprofesional, porque el dueño, que era empleado de INTV, él siempre ponía como que decir, bueno, primero mi trabajo y después la trova, ¿no?
Así, priorizaba la papa.
Exactamente. Elías, bueno, que él, lamentándolo mucho, pasó a otro plano.
Okay.
Gran persona, gran amigo, gran padre. Entonces, bueno, Elías tuvo el empeño, él como maracucho, de que, bueno, que los caraqueños, la gente que vive en el centro, también podía hacer buena gaita. Y yo tuve esa oportunidad de trabajar de ir a Maracaibo.
Y de que te aceptaran como caraqueño
Es
en la República del Zulia tocando
exactamente.
gaita.
Sí, mira, la primera vez que yo llegué allá, me acuerdo el ingeniero de grabación, Gustavo Lueno, que ahora es mi amigo, mi pana, pero ese primer momento él me vio así como, tú
Hubo
sabes,
tensión,
¿no?
hubo tensión.
Este guaperó, porque en esa época era el guaperó.
Ah, porque tú
Sí.
además
Bueno,
tenías tú.
es que el tema del peluquín viene de por ahí.
Ah, bueno.
Entonces, él, ¿sabes? Me veía así como diciendo, mira, y tú, toca esta. Claro, yo llegué ahí también con mucha humildad, pienso yo, es decir, con mucho, no inseguridad, sino yo quería mostrar lo que yo.
Fuiste a ganarte tu puesto
Así es.
en la gaita.
Así es. Y bueno, cuando yo llegué la primera vez, mira, porque es un estudio muy particular, porque no es como los estudios que no tiene, que por ejemplo, si tú estás grabando, no puede entrar otra persona a la sesión de grabación. ¿Me entiendes? Allá no es demasiado informal. Entonces, de repente, mientras tú estás grabando, bueno, entra a Argenis Carrullo, y de repente entra que
Y no
sí,
le puede decir
Ricardo
que no a Argenis
Portillo.
Carrullo.
No, no, y se ponen ahí, tú sabes, así con los brazos así, y tú estás grabando y tú no puedes, ¿no? Entonces, son personalidades del mundo de la gaita, del mundo de la música tropical, como le llaman allá. Entonces, me fui poco a poco, todos los años iba. Entonces, bueno, ahí me fui ganando un pequeño espacio y respeto sobre todo. Y a partir de ahí me hice muchos amigos maracuchos hasta el sol de hoy.
Pero tú llegaste ahí por Rafael, o ellos te buscaron de otra manera, por el pollo.
Bueno, en principio yo tocaba en un grupo de gaitas anterior a La Trova, que se llamaba Décima Gaitera, y nosotros nos unimos ahí. Después pasamos de ahí a un grupo llamado Siruma, en Caracas. Y después Elías nos llamó y nos dijo, no, yo quiero que ustedes me dirijan el grupo. Entonces también nosotros juntos, conjuntamente con Pedro Urrea, que es un compositor de gaita, y también escribe obras de teatro. Él está en el mundo del teatro, un tremendo escritor. Bueno, hicieron una dupla y yo me encargaba de la parte de los arreglos, paralelamente con el pollo, pero yo estaba metido en la parte de la música. Él también hacía algunas sugerencias de arreglo. Él con el cuatro, ya tú sabes.
Monstruo.
Sí. Pero bueno, al
Pero el
fin.
pollo era cuatrista.
Cuatrista.
Y tú entras ahí como arreglista, compositor.
Sí, como pianista, no, compositor, no, como arreglista
Como
y
arreglista.
productor,
Y,
sí.
exacto.
Lo que pasa es que en esa época la gente no sabe, pero cuando nosotros tocábamos en Siruma, él no cantaba. Nosotros ensayábamos las canciones que íbamos a hacer para La Trova, por ejemplo, para Siruma o para otros grupos. Y yo recuerdo, nosotros hacíamos los arreglos colectivamente. Y yo recuerdo que cantaba. Y un día yo le dije a él, pero, oye, pero si tú cantas. Pero él nunca quería cantar, porque él era cuatrista. En esa época él tocaba con mucha gente, eso, pero en esa época yo recuerdo que él no creía en eso. Y fue en Siruma cuando él tomó esa iniciativa por un tema del cantante que se llama Cheo Soto, que él empezó a faltar a los shows y él empezó a reemplazarlo. Y eso fue su comienzo realmente como cantante.
Imagínense. Bueno, ¿cómo ha cambiado o para dónde se dirige su carrera? Otra cosa,
Claro,
tremendo
claro que sí.
cantante
Claro que sí,
extraordinario de todo
claro que
tipo de
sí.
música popular, gaita, etcétera. Bueno,
Sí,
ya todo el
sí.
mundo sabe quién es él.
Sí.
¿Hasta dónde llegó la gaita en tu vida? ¿En qué momento ya dejas ese capítulo atrás?
Con Todo Estrella, un grupo que era una orquesta, llamada Orquesta de Gaita, que había un grupo de música tradicional, o sea, de gaita tradicional, de gaita de show, tipo Melody Gaita, ¿sabes? Que era
Claro.
todo una chera broma. Y esta orquesta, yo ahí hice muchos trabajos de arreglo para era una big band. O era una orquesta de que no solamente era con tambores, sino había metal, había arreglos para trombones, trompetas, ¿entiendes?
Sí.
Saxofón. Entonces yo empecé también a pulirme un poco sobre eso. Y yo paralelamente estaba estudiando para arreglo. Yo estaba estudiando en la universidad, en el conservatorio. Pero no todo el mundo que estudia en el conservatorio está preparado para hacer un arreglo para un grupo de gaitas, porque es otra música. Entonces, tú tienes que tener
unos códigos.
Sí, unos códigos. Y entonces, ya yo venía con la tradición gaitera así, muy, muy, muy marcada. Y yo simplemente lo que hice fue entender los timbres. Entonces, bueno, ¿cómo hago yo para poner el saxofón a tocar algo entonces que me sonara en la cabeza y que sonara gaita de verdad? Pero ya después un punto que yo dije, bueno, ya de aquí para adelante no pienso que no hay otro avance por la gaita, por el mismo género y por los gaiteros. Más que por la música del mismo gaitero, que como que no permite que la cosa vaya a otro nivel. Sin embargo, yo seguí haciendo algunas producciones de gaita, pero sin ser gaitero. Es decir, sin hacer vida de gaitero. Y yo, cuando puedo, escucho gaita, me encanta escuchar gaita. Tengo a mis amigos gaiteros, pero ya me di cuenta que la música, la gaita como tal, tenía un límite.
Un límite desde el punto de vista musical, de creación.
Más que todo como desde el punto de vista del género como tal, es decir, de la cultura gaitera. Entonces, yo decidí utilizar la gaita como una expresión estrictamente musical que no tiene nada que ver ni con las expresiones culturales, ni tradiciones, ni fiestas nacionales. Es decir, sacándole el contexto de la Navidad, sacándole el contexto de la celebración de la chinita, de la, todo eso. Yo me quedé con lo que es la parte estrictamente musical.
Sí, te sigo. Pareciera que no, pero sí te sigo.
Sí. Así
bueno, es. Entonces Estrella cantaba Andy Montañez, cantó en alguna vez.
Sí, en Otro de Estrella. Claro, él cantó. Sí, él cantó ese tema de La Pastora Saladillo. Y otros temas, Mamá O. Bueno, fue un grupo que en su momento dio mucho que hablar sobre en el mundo gaitero. Solo que los maracuchos no les gustaba mucho. Porque ellos tenían una manera, imagínate, todos Estrellas, un claro. Nombre muy...
Somos un trabuco.
Pomposo. Es como decir la Fania All Star.
Claro.
Entonces, claro. Eso no le caía muy bien a los gaiteros. Y también ellos no estaban muy de acuerdo con el tema de hacer ese tipo de ensambles, ¿no? Sin embargo, después Neguito Borja hizo con Coquibacoa, empezó a meterle metales y al fin de cuentas eso ya no fue una cosa así del otro mundo, ¿no?
Claro.
Pero para ese momento sí, esto de Estrella era una cosa así como, la gaita no lleva metales y cosas así, pero...
No estaban dispuestos a experimentar mucho.
Exactamente.
¿A dónde migras luego, Edson? Sales de la gaita, bueno, tú has tocado con Gentío, Jordano, Kiara, un montón de gente conocida.
Sí. Yo te digo, a mí se me hizo muy difícil salir de la gaita, porque yo estaba acostumbrado a eso, ¿sabes? Yo estaba acostumbrado a tocar de agosto, mayo, o sea, casi medio año metido en la gaita, y antes de tocar siempre ensayaba. Entonces, estaba involucrado casi todo el año, y antes de ensayar, hacía trabajo de arreglo. Cuando me vi ese año, que yo le dije a un dueño de un grupo de gaita que me quería que yo tocara con él, le dije, mira, yo no voy a gaitear, ya no voy, o sea, yo no le dije que no iba a gaitear más nunca, sino simplemente rechacé gaitear y quería estar en otras cosas, otras actividades musicales. Y ahí fue donde empecé a meterme más en el mundo de la música con artistas como Kiara, como Jordano, como Jorge Rigó, como María Teresa Chacín, ¿sabes? Todos los cantantes que en ese momento estaban, ¿sabes? Guillermo Carrasco. Entonces empecé como ya a dejar la gaita y desempeñarme en otro tipo de música. En el jazz también. Empecé a tocar en muchos festivales de jazz, cuando en esa época estaba el Festival de Latillo, el Festival de Naguanagua, el Festival del Orinoco, el Festival de Puerto Ordaz de jazz. O sea,
una movida.
Sí, pero fue así muy intenso.
Cuando tocas con tus artistas pop, tocabas a nivel de... solamente sesión, tocabas en vivo, hacías arreglos, más o menos, ¿cuál era tu trabajo en ese momento?
Siempre fue el trabajo en vivo.
Okay.
Por supuesto, lo que pasa es que en esa época ya los artistas consagrados, o que ya, claro, Jordano en esa época estaba haciendo un disco que le produjo Willy Croes y otras cosas, eran trabajos muy personales, pero a la final siempre Jordano hacía las canciones de toda la vida, al menos los que hizo en los años 80, 90. Y así también con Karina, así también con Kiara. Es decir, me desempeñé más en el medio de la música en vivo. Y yo vivía prácticamente metido en un estudio de ensayo desde la mañana hasta la noche todos los días. Y los fines de semana o cuando fuera, eran los viajes para tocar. Entonces, me fue bastante.
Era el show.
Bueno. Era el show, exactamente. El show.
Bueno, Edson, hay una parte de tu vida que prácticamente nos involucró, o sea, te trajo aquí este programa, ¿no? O te hace muy visible. Pues tú tienes una larga trayectoria como músico desde muchos lados, eres productor musical, pero te hace muy visible ser parte de la banda Guaco.
Sí.
Quiero que me cuentes entonces cómo pasó eso. Yo sé que en el año 2004 comenzaste allí. ¿Cómo llegaste a formar parte de Guaco, de una banda tan, tan emblemática?
Bueno, te digo, toda mi vida, o sea, desde que yo tengo memoria, siempre tuve disco de Guaco. O sea, es una referencia como músico. Aprendí a escuchar. O sea, yo sabía que Guaco no era como los otros grupos, porque también era gaita.
Así comenzó.
Incluso yo siendo gaitero, yo sentía que Guaco incluso era distinto haciendo gaita. Entonces, eso me dio mucha curiosidad. Y entonces, yo era de los que, cuando estaba el LP, yo me iba para mi discotienda, para Don Disco, para donde sea, imagínate tú. Entonces, yo iba para allá tradicional, esperando cuando, yo hablaba con el tipo, mira, cuando salga el disco me avisa. O lo guardes cuando llegue de la distribuidora. Entonces, ya el tipo me tenía 3-4 discos y entre esos siempre estaban unos de Guaco. Entonces, yo dentro de Gaita también metía Guaco. Y bueno, vamos a decir cómo yo llego ahí, fue una cosa fortuita, de una manera. Pues claro, uno se expone a trabajar haciendo, o sea, para mí siempre tu mejor carta de trabajo es tu trabajo, carta de presentación es tu trabajo, quise decir. Entonces, ya había algunas necesidades de tener otro pianista en Guaco. Y a Gustavo le habían dicho, mira, por ahí hay un pianista que toca por ahí, tal. Entonces, Gustavo, como un tremendo scout, él empezó a chequearme. Él llegaba así, ¿sabes? Y en esa época yo trabajaba en un club de jazz aquí en Caracas. Entonces, él llegaba ahí. Entonces, él siempre me decía, no, vale, ya sabes, qué bueno, qué chévere. Pero claro, yo no me tomaba eso literalmente. Él me decía, yo te voy a meter en el grupo. Pero yo lo veía como un halago.
Ok.
Yo nunca, o sea, de verdad no me pasó nunca. Yo soñaba eso. De hecho, yo transcribía los arreglos de Guaco. Yo me ponía a escribir el bajo, me ponía a escribir las partes, la trompeta, el trombón.
Eso te facilitó.
Los arreglos, sí, que hace aquí, ¿no? A las armonías. Pero como una dieta personal. Yo no lo veía como que, bueno, me voy a preparar porque cuando me llamen, nunca fue así.
Claro.
Nunca fue así. Y bueno, nada, un día me llamó, buen día, me acuerdo yo, y me dijo, mira, me acuerdo que llamó un miércoles, me dijo, el sábado vamos a tocar. Y yo, ¿cómo que el sábado vamos a tocar?
Show, de una.
Sí, de una. Show, vamos a tocar el sábado. 20 hoy de la noche a hablar con Juan Carlos, que es el director musical. Te pones de acuerdo con él. El jueves vamos a hacer un ensayo. Es decir, el siguiente día. O sea, me llamó un martes y el jueves ensayo en la mañana. Y vamos a hacer un ensayo por ti. Porque Guaco no tocó un ensayo en esa época.
¿Ensaya actualmente? Porque yo escuché por ahí que ensayar es de cobarde.
Sí, no, pero de verdad ensayamos. Ensayar cuando las canciones son nuevas, ensayamos.
Cobarde, Gustavo, me engañaste.
No. Es un echadero broma, pero la verdad hay que prepararse siempre. Entonces, me llamó un día X y mira, igualito me pasó, me puso así, mira, aquí está, habla con Juan Carlos de una vez. Juan Carlos habló conmigo, me dijo, vente en la noche, o sea, de una conversación de 2 minutos, me cambió todo todo, porque incluso yo le había dicho a él, mira, pues yo tengo que tocar el sábado.
¿Quién estaba en el piano cuando entraste tú? ¿O quién fue el saliente? Pues es lo que quiero decir.
Es César, César Orozco.
César Orozco,
sí. Okay. César Orozco salió y entonces ellos necesitaban un pianista también. O sea, entonces, solo que bueno, también yo llegué de una manera, ¿cómo te digo? Yo estaba bastante asustado. Asustado porque es como...
Un compromiso me metí.
Es un compromiso y todos los ojos, los 15 músicos viéndote lo que tú haces.
No, ¿sabes? Es fácil.
No es fácil porque después que tú tienes años allá, tú la gente no... Bueno, ahí estás ahí, pero llegar al ensayo, todo el mundo viendo... Entonces era un súper compromiso y decía, bueno, yo voy a tocar como yo toco, pues. Y,
pero los conocías, ¿no? Me imagino, la mayoría o algunos.
Mira, muchos no los conocía, la verdad. Los conocía a través de discos, a través de las referencias, okay, de los créditos. Okay. Sabía quién era Rafael Greco, sabía quién era Juan Carlos. No, ¿no? Claro, o sea, claro. Y los cantantes en ese momento. Pero yo quedé así como bueno. Pero después, poco a poco, me fui metiendo y agarrando confianza. Porque es un grupo que te abruma, ¿sí? O sea, no... Es como una cosa que tú no puedes... Es como un camión, pues, ¿entiendes? O sea, tú te puedes caer...
Así está descrito, como es, que es como una gandola cargada de tubo bajando por tazón.
Sí, porque fíjate que ahí cuando se dice, no es un tema también de por la sonoridad, sino de que tú sientes esa energía, ¿entiendes? Tú sientes como que hay otra cosa más ahí. Y esa cosa de Gustavo de estar ahí, y ¿sabes? Es una cosa bien chévere, la verdad. Y trabajar con Gustavo, al menos para mí, ha sido muy gratificante. Muy gratificante. Porque es un ser humano, no solamente como músico, sino como persona. Entonces, él, ¿sabes? Él te apoya en otras cosas que hacen que tú te sientas cómodo.
Ok.
Pues tú no... Porque yo me acostumbré en la calle a ser músico y ser una función de músico. En Guaco tú pasas a ser como una familia, como un hermano, como un cuñado ahí. Tú eres parte de una cosa. No solamente que tú estás tocando porque te están llamando. Claro, eso está totalmente sobreentendido. Cada quien desempeña un trabajo.
Por supuesto, claro.
A mí me están llamando para esto y yo tengo que hacer lo mejor.
Tú tienes una función profesional dentro de la banda.
Eso hay que entenderlo. No podemos confundir esas cosas con esto que te digo. Entonces, él ha sido un ejemplo de eso, de sobre todo yo diría, de creer en ti, creer en lo que tú haces, en la certeza de hacer las cosas. Eso me, es una cosa importantísima que cada uno tiene que asumir, ¿no? Confiar en lo que hace.
Claro.
Y no tener temor a equivocarse. Porque equivocarse es parte de la cosa.
Ahora, tú llegaste el viernes para un ensayo, hablando de equivocarse y no tener temor. Llegaste el viernes a un ensayo y el sábado tenías un show.
El jueves.
El jueves ensayaste.
Ensayé y el viernes en la noche ya teníamos un show. Y el sábado teníamos Barquisimeto.
Y tenían papeles. ¿Cómo fue ese proceso? Tú llegaste ahí, dame para ver.
Sí, bueno, gracias a Dios había unos papeles ahí, unos borradores y la cosa, pero había unos temas que yo no sabía.
De que tú ya lo
y consumiste. Otros que realmente yo nunca había escuchado, ¿sí? Porque también Guaco, ¿qué pasa? Guaco no solamente hace temas de para las personas que, oye, quieren escuchar a Guaco de otras épocas.
Claro, tiene actualidad. ¿Verdad?
Pero la actualidad, te estoy hablando de temas de que el repertorio es 40% nuevo a veces y hasta más. Bueno. Entonces, tú llegas y es, mira, este tema no lo he escuchado. Porque, bueno... De hecho, yo confieso que ya en ese momento, cuando yo estaba trabajando con mucha gente, ya yo no estaba esperando el último LP, ¿entiendes? O el último CD. Yo conseguía los discos así, ah, mira, coño, ahí está este disco, lo guardaba, lo escuchaba, pero ya, como una referencia. Pero no era, voy a escucharlo otra vez, a ver qué es lo que están haciendo.
Claro.
Yo analizo, o sea, uno escucha y todo eso, pero no es lo mismo, ¿entiendes? Ya no era. Entonces, claro, cuando yo llego allá, habían pasado 3, 4, 5 discos. Que yo...
Sí, no te puedes saber absolutamente todo el repertorio.
No, es que es una cosa que es lo que parte que te abruma, porque Guaco puede hacer un show de Imagínate, ahorita estamos grabando el disco 50. Si tú multiplicas eso por un promedio de 10 temas.
Bueno, 500
temas. 500 temas, nada más, puras canciones originales.
Así es.
Entonces
¿quiénes eran los cantantes cuando llegaste tú?
Era Ronald, Luis, Gustavo, ellos tres.
Ah, ellos tres.
Sí, ellos tres. Ellos tres. Ronald estaba recién entrado también. Estaba nuevecito.
A Luis Fernando lo jubilaron ahorita, ¿no?
Sí.
Está jubilado.
Yo entré en el disco que está Pídeme.
Ah, imagínate, claro.
El disco el sonido de Venezuela.
Tú participaste en como músico de sesión allí.
Sí, ahí. Sí.
¿Cómo se manejan los arreglos en Guaco?
Bueno.
¿Cómo se decide ese proceso? ¿Tú llegas con una estructura definida o tú propones el arreglo? ¿Cómo funciona?
Bueno, pasa que yo recientemente que soy arreglista ahí, de unos tres discos para acá.
No, pero échame el cuento cuando grabaste, digamos, esos primeros temas. Pídeme, puede haber sido uno de ellos.
Ok, bueno, es que fíjate que en Guaco no se maneja esa figura del arreglista.
Ok.
Juan Carlos es el productor y arreglista de Guaco. O sea, prácticamente el que hasta ahora ha hecho el sonido de hace 15, 20 años para acá.
Ok.
Yo diría un poco más. Entonces, ¿qué pasa? Nosotros trabajamos de una manera colectiva. O sea, yo llego ahí, entonces escucho el tema, uno va proponiendo, de repente ya grabó la guitarra y hay unas ideas, o no grabó nada, está todo programado, yo tengo que... Entonces, es como una... Es siempre una interacción entre qué puedes hacer aquí, o haz esto, no hagas más acá, porque ya el arreglo ya está hecho o está ya concreto.
Pero hay una base, me imagino. Tú llegas con una... Hay una propuesta que me imagino que la tira Juan Carlos.
Claro. Juan Carlos de una manera es el que inicia el proceso. Él ya tiene las ideas o al menos ya tiene un concepto.
Okay.
Cuando tú llegas, es como decir así, bueno, ajá, échame el cuento como de qué se trata. Entonces escuchamos el tema y empezamos como a digerir. Yo empiezo a digerir las ideas. Empiezo a decir, bueno, mira eso. Aquí vas a hacer montunito. Aquí vamos a hacer un poquito más, poco menos nota. Siempre una comunicación.
Hay una cosa que ustedes tienen que se llama jam session.
Ajá.
Y ese proceso que se ve ahí creativo, donde ustedes van discutiendo, porque ahí transforman las canciones y le dan otro tipo de arreglo porque no estaba la banda completa, corrígeme si me equivoco. Y ustedes ahí proponen, digamos, una nueva forma de abordar, además tocaron unos temas viejísimos, espectaculares, sí, muy bonitos sí. Los arreglos. Cuando me estás contando, me hace pensar que más o menos así funciona siempre. Cuando tú llegas al estudio, hay un proceso,
sí.
Hay un en vivo, hay un jam.
Sí.
Y de ese jam sale un resultado que es una canción que escuchamos luego.
Sí, sí, sí. Solo que a veces el jam no se presenta con en este caso con músicos, con los 5 o 4 más los cantantes, sino que el jam sucede, en este caso Juan conmigo.
Okay.
O Juan, Gustavo y yo, que estamos ahí como concretando ideas, ¿no? Entonces de repente uno propone, no, mira, esto no me gusta, esto sí me gusta, así. Lo que sucede, lo que sucedió en el jam session de Guaco es que tratamos de traducir en un formato más pequeño.
Exacto.
Todos esos super arreglos que están ahí. Unos son de Juan Carlos, no sé si hay unos arreglos de Rafael Greco, no recuerdo. De verdad, es porque hay muchos temas de Amazonas, hay unos temas de Archipiélago, hay otros temas que son más recientes. Pero es complicado tratar de digerir todo eso en un formato tan pequeño. Porque, ¿sabes? Uno...
Pero está súper bien logrado lo que sale ahí.
Sí, 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 sí. Todos aportaron, todo. ¿Sabes? Uno no puede detentar eso. Así como, no, eso lo hice yo, no.
No, no, claro.
Lo que sí te podría decir es que ahí lo que al menos intentamos hacer fue... que los arreglos los concretáramos casi que una hora o dos horas antes de la grabación. Que no se nota, que no se viera de que es un arreglo que escribimos notas, escribimos cifrado y que nos pusimos a... No, lo dejamos para ensamblarlo entre todos. Exacto. Hicimos un ensayo.
Bueno, pero es un poco lo que se ve.
Claro, ya sí. Sí, es, entonces de repente, bueno, yo tengo una idea de introducción o tengo una idea de más o menos de cómo parecido al arreglo, con los acordes similares. Entonces de repente, bueno, mira, ¿sabes? Nos toca a cada uno como aportar, los mismos cantantes también decir, oye, pero vamos a decir, se paran aquí y seguimos aquí, hacemos repeticiones. Hicimos unos arreglos colectivos. Eso fue lo chévere, ¿no?
Y es lo que siempre, por eso te decía, eso es lo que más o menos, algo así es lo que siempre sucede en las creaciones de los discos.
Sí, 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 exactamente. Siempre está ahí, siempre hay un componente de aportar. No es un componente pasivo, es un componente activo. Siempre estamos, porque en otras partes, cuando tú eres un músico de sesión, por lo general tú tienes tu partitura. Y tú respetas lo que está ahí.
Lo que está ahí, correcto.
Claro, también tienes unos espacios donde tú, a ti te están llamando para un fin, pero tú llegas ya como que, mira, esto es lo que es. En cambio, Guaco siempre está en ese borde de lo desconocido. Entonces, bueno, ajá. No es que, mira, te llaman un día antes, mira, escúchate tal músico para que más o menos vea la onda.
Claro. No. Hay una fórmula que, bueno, que ya creo que ya la mayoría comprende hacia dónde van. Me imagino. La mayoría de los músicos tienen años ya.
Sí, pero siempre hay un, pero siempre hay una incógnita.
No, bueno, claro, claro, por supuesto. No, entonces, sabemos. Estás abordando un tema nuevo, de cero.
Exactamente. Así es.
Mira, Edelson, quiero saber también un poco sobre tu parte como productor musical. Tú trabajas en un estudio de grabación que es Velvet. Me habías comentado ya en off, nosotros habíamos hablado de este tema. Cuéntame un poco sobre ese trabajo. Bueno, obviamente tú tienes unos compromisos gigantescos con la banda, pero tú además estás metido en tu estudio, haciendo arreglos, producciones.
Sí.
¿De qué va? ¿En qué andas ahorita, por ejemplo?
Bueno, te cuento. Todo esto viene paralelamente a la música o al desempeño como pianista o como tecladista. Yo empecé la música a estudiar era porque yo quería ser arreglista.
Ok.
Más que pianista. Pianista ha sido una cosa circunstancial.
Ok, eso llevó a ser pianista.
A ser pianista. Y a tocar con mucho género, siempre por un tema circunstancial. Pero yo me preparé, de hecho, yo empecé la universidad como composición. Como compositor. O sea, es como mi alter ego. O sea, ¿cuál era mi sueño? Ser como Mozart, ser como Beethoven, ser como Tchaikovsky, ser como Rachmaninoff, ser como Aldemaro Romero. O sea, músicos que implicaba componer. Y en el trayecto de la composición existe un oficio que se llama arreglista. Entonces yo empiezo a arreglar y toda la música que yo escucho empiezo a ver cómo es la introducción, cómo es el acorde, cómo es todo. Y empiezo a fusilar mucha música. Y me doy cuenta que en mi vida yo empecé también a hacer mucho trabajo de sesión. Yo estaba metido en estudio de grabación aparte de lo que era en vivo. Y entonces para mí era normal estar en un estudio de grabación, que a mí me llamara, mira, graba aquí. Y yo me la pasaba en eso. Y empecé a hacerme amigo de los ingenieros, de los asistentes de grabación. Empecé a conocer los estudios de grabación. Y yo empecé a ver un poco más allá de tocar nada más. Y empecé a entender el papel de un productor. Porque ese papel no está muy clarificado en la música.
Para nada.
De hecho, tú ves en crédito una película, hay 800 personas trabajando en una película. En cambio, para un disco nada más trabajan un asistente, un ingeniero y los músicos. Y bueno, y uno que otro, el ejecutivo. O sea, no llega al 0,5% lo que se lleva una película. Estamos hablando de 45, de una hora y media, y una música puede durar una hora y media también. Entonces, el mundo de la producción es un mundo que yo empecé a trabajarlo y asociarlo con la música, con mi trabajo como arreglista. Entonces, yo empecé a darme cuenta que yo, cuando escribía y hacía los arreglos, empezaba a tener un trabajo más cercano hacia el estudio. Yo empecé a conocer todo lo que es lo que es un sistema de audio, cómo trabaja todo lo que tiene que ver con eso. Y empecé a ver ya los discos, no como el, ajá, ¿cómo es el nombre del pianista? Sino, ¿quién es el que graba? ¿Quién es el productor, no? Entonces empecé a llamar a, oye, Quincy Jones, ¿quién es este tipo? Entonces empecé a ver, ah, pero Quincy Jones es el productor de esto, ¿no? Y así, productores, discos que yo veía decía, uy, este disco me gusta, ¿por qué? Cuando yo volteaba, ah, pero espérate, este disco lo producido por Quincy. Y no era nada más Michael Jackson, ¿entiendes? Sino que entonces los Jackson 5 era otro productor. Entonces yo empecé a meterme en el mundo de la producción. Y, por ejemplo, yo decía, oye, pero ¿cuál es el papel del productor? Entonces empecé a darme cuenta que hay diferentes tipos de productores. Hay productores que, por ejemplo, son productores músicos, productores, que también a la vez son ingenieros. ¿Ok? Es decir, que el estudio de grabación es un instrumento más de ti como compositor. Tú lo utilizas más como una herramienta de trabajo. Entonces, ¿qué pasó? Yo hacía los arreglos, yo estaba pensando en qué parte de la mezcla podía estar. Okay. No lo veía nada más como notas, sino como un entorno de frecuencia. Entonces decía, bueno, el bajo está por aquí, yo voy a hacer esta cantidad. Entonces yo empecé a ver la música.
Más allá de la partitura, te fuiste.
Sí, empecé a ver la música en densidades.
Exactamente.
Densidades. Entonces decía, oye, pero ya va. Por eso es que eso me ha llevado a entender que la música venezolana, por ejemplo, mi tesis es la siguiente: tenemos extremadamente percusión, mucha percusión, ¿no? Porque estamos golpeando la misma frecuencia siempre.
Sí.
O sea, tú tienes una charraca, un guayo, una madera, entonces todo está en una pelota, ¿no? Pero ¿por qué entonces la batería, guitarra, bajo, esos cuatro componentes suenan tan bien? Yo no entendía por qué yo ponía un disco de Seal o un disco de los Rolling Stones o de cualquier artista de rock, de pop rock. Y dice, pero ¿por qué suena aquí? Y cuando yo escucho algo de música venezolana, uy, y la cosa no suena tan bien. Empecé a investigar por qué. Y me di cuenta que la cosa es una cadena de eventos. Empezando por el compositor, por los ejecutantes, por la música.
Pero en el que tiene mucho que ver el productor.
Pues claro, pero el productor puede ser, es un tipo que está afuera, viendo la cosa de afuera, y dice, bueno, mira, nosotros vamos a manipular esto aquí, allá, y haciéndolo. Pero me di cuenta que lo primero es la música, no después. Es decir, el productor está trabajando con un material musical, con sonidos, okay, con
claro,
sonidos.
Claro, entiendo lo que...
Él está amasando eso.
Exactamente.
Entonces empecé a darme cuenta, le dije, oye, pero ¿por qué este disco suena tan bien y por qué este no? Entonces, no, bueno, claro, porque fue grabado en tal estudio y todo eso, pero a veces decía, no, pero en el mismo estudio no está sonando igual este que este. ¿Cuál es el contenido? ¿Cuál es el que lo hace lo diferente? ¿Qué hace que, por ejemplo, un disco como el disco donde está Thriller, con la misma con los mismos músicos, el mismo ingeniero, con el mismo productor, una es éxito y otra no? ¿Por qué? ¿Me entiendes? Porque es no, porque no todas son éxito. Porque claro, una es éxito.
Claro.
Entonces, yo empecé a investigar que es una cadena de eventos. Entonces, yo empecé a ver la producción un poco más general, ¿no? Es decir, tiene que haber buenos arreglos, tiene que haber buena ejecución, tiene que haber buena ingeniería. Y ese ingeniero tiene que tener un criterio musical. Entonces, ¿qué pasa? Yo como músico, yo empecé a entender el audio, porque de hecho yo me gradué de asistente de ingeniería de grabación. Entonces, de asistente de ingeniero. Yo no soy ingeniero de audio, pero soy asistente. Entonces, cuando yo me meto en el mundo del audio y el mundo de la ingeniería del audio como tal, empecé a entender de que no todos los ingenieros piensan como músicos. Entonces, pero hay músicos que piensan como ingenieros. Entonces yo empecé a decir, bueno, ya va. Si las cosas que yo hago me puedo desempeñar mejor como productor, y creo que me siento más cómodo así, entonces, ¿qué hago yo? Yo produzco el artista que sea, con el género que sea, porque es una pasión que yo tengo, de conocer géneros, y me pongo y me meto a investigar. Y la parte de la ingeniería, hay un punto en que yo delego eso para el ingeniero, que propone una sonoridad. Y, a la, y, en la, y en la punta y al final de la cadena, ahí nos encontramos. Porque lo que te pasa es que yo no quiero ese bombo tan grande, porque esto es un género que estoy trabajando. Entonces, ahí empieza la comunicación. Y yo, para poder hablar con un ingeniero, yo tengo que conocer el audio. Y también quiero trabajar con un ingeniero que también conozca de música. Porque es muy difícil decirle a alguien, mira, es que lo que te pasa es que la guitarra, este, la guitarra no es una guitarra este, que está en este plano, ¿entiendes? Es para estar, yo quiero la guitarra en este plano porque ya está desempeñando un trabajo X de acompañamiento que está, ¿me entiendes? Entonces todo eso es un trabajo musical, ¿entiendes? Yo pienso que si Beethoven estuviera vivo, trabajara en tu grabación.
La música es infinita, definitivamente.
Sí, definitivamente, claro que sí. No hay diferencia.
Y ahora está, eso te llevó a trabajar en un disco personal.
Sí.
Un disco tuyo que estás haciendo.
Sí.
¿Cómo va ese disco? O de qué va? Porque ese disco, lo hablamos en su oportunidad, engloba un poco tu historia.
Tu historia
como músico.
Exactamente. Es una historia de amigos, una historia de vivencias musicales, de gustos. No un disco que pretende romper con una estética o una proposición estética de la música. Yo conozco, bueno, cada quien con su cosa, ¿no?
Claro.
No es, eso no es demostrar una habilidad técnica. No, yo quiero es echar mi cuento de mi vida musical. Y es un compartir. Ahí están amigos míos, personas que... Es, uno de los componentes es eso. Tiene que ser una persona que yo de alguna manera admire... Okay. Respete y que esa persona de verdad va a hacer un trabajo más allá de que haya o no dinero, pues. De hecho, muchos me han colaborado. Otros, ¿sabes? No ha sido lo que manda. Sino que cada vez que le digo, mira, ¿quieres grabar aquí? Oh, pues claro. Es más, se ponen bravos si no lo hago. ¿Sí? Entonces, ahí estoy haciendo 12 temas. Hasta ahora son 12. Yo voy para allá porque si no son...
Si no son 54 temas.
Porque es que si no... Sí, creo que son 14 más bien. Entonces, bueno, ahí también no me paré nada más en hacer música venezolana. Hago composiciones mías, hago música venezolana, hago música brasilera.
Eres un fan de la música brasilera, correcto.
Totalmente. Pero...
Acérrimo.
Sí. Y me da rabia porque no terminas de conocer la música brasilera. O sea, la música brasilera es gigantesca como la música venezolana. O sea, es mucho, mucho... Yo no puedo decir, yo conozco música brasileña. Eso sería una ofensa. Porque es tan amplia.
Los múltiples géneros.
No. O sea, yo no me atrevo a decir, no, yo soy especialista en música brasileña. Porque es que cada género, cada... O sea, si hablas nada más de música, por ejemplo, sertaneja, ya ahí es un mundo gigantesco. Entonces, yo de verdad tengo gustos de específicos géneros brasileños. Y tengo mucha influencia en la música brasileña. Es lo que te pudiera decir, pero no me considero un especialista,
un musicólogo. Un alto conocedor.
No, pero sí me encanta. ¿Y
tienes propuestas brasileñas ahí en tu disco?
Sí.
Por lo menos arreglos influenciados por música brasileña.
Exactamente. Tengo un maracatú, que es un ritmo del nordeste de Brasil. Tengo un jazz bossa, que es como si fuera desafinado, como si fuera esos tipos de temas que son jazz con influencia brasilera.
Okay.
Tengo música venezolana.
No puede faltar. Sí. ¿Gaita?
Tengo una gaita hecha por mí, pero instrumental.
Qué bueno.
Con mis amigos. ¿Una gaita? Sí, una gaita instrumental. Sí. Ah. Y hecha por mis amigos, estos mismos amigos que me recibieron la primera vez que fui para allá. Grabó el bajo, Gustavo, el Ovejo, que es un tamborero, grabó la tambora, la charraca, la percusión, Humberto Bracho, la guitarra. O sea, son personalidades del mundo de la gaita súper conocidos y amados allá, pues. Entonces, ellos se pusieron a la hora. Entonces, bueno, es una gaita. Y yo dije, bueno, yo voy a hacer una gaita con piano, es decir, sin cantante. De hecho, una de las cosas que yo no tengo nada en contra de los cantantes. Una de las cosas que yo dije, yo no voy a llamar cantante. No, porque si no, entonces, ¿cómo? Si llama uno, el otro va a decir, mira, pero ¿por qué no me llamaste a mí? Entonces, ya es que sin cantante.
¿Pero es 100% instrumental tu disco? ¿O?
Sí, okay. Instrumental.
Total. ¿Cuándo podemos escuchar eso?
Mira, yo pienso ya a comienzo del año que viene estaría ya sacando algunas cosas.
Bueno, buenísimo, buenísimo. Haznos saber cuando venga ese lanzamiento,
claro,
y lo vemos.
Sí,
y
claro,
podemos,
que
podemos,
sí,
repasarlo inclusive.
Sí, bueno, y ahí muchas personalidades, amigos, que después, bueno, te enterarás. Zancudo, por ejemplo.
Visto por ahí fotos.
Luis Julio.
Alfredo Naranjo.
Alfredo.
Hurtado, creo que también está contigo.
No, Cheo, Alfredo no está ni Cheo. Ellos no están. Nosotros estamos en otro proyecto.
Ah, tú sabes que yo vi la foto y dije, esto tiene que ser el disco de...
No. En el disco tengo, por ejemplo, a Brent Fisher, que es el hijo de Clark Fisher, que es un súper pianista americano. Y amigos como la de Mi Quintero, que fue percusionista, claro, de Guaco. Giovanni Ramírez.
El bajista de Irán, imagínate.
Sí, sí, sí. Es decir, gente, tengo a Pedro Isea en la percusión brasilera.
Okay.
Muy bueno haciendo música brasilera. Es decir, me he evocado a hacer cositas, pero sobre todo composiciones mías también. Pienso yo que del disco hay un 50% canciones mías originales. Lo demás son versiones. Una de Antonio Lauro.
Y bueno, imagínate.
Sí.
No para lo hondo.
Sí, sí. Ahí, bueno, ya después pienso yo que tendremos que hacer un programa especialmente,
sí, yo
de,
creo,
de eso.
Vamos a tener que revisar.
Sí. Así
no, pero sería bien interesante, ¿verdad que sí? Porque sé que esa producción viene cargada.
Sí, señor. Así es.
Mira, Edson, de todas las tarimas que has pisado, porque imagínate, con Guaco por lo menos, supongo que también por tu cuenta, pero sé que con Guaco, Japón, Estados Unidos, Latinoamérica completa, un montón de lugares.
Sí.
¿Cuál es la tarima más grande que tú consideras en la que has estado? ¿No te lo creíste cuando te montaste?
Mira, yo me... En Japón no era tanto por lo grande, era por lo ordenado, lo impecable. Nosotros tocamos en 16 ciudades y una era mejor que otra.
16 ciudades.
Es decir, cuando ya tú llegas, cuando tú dices, bueno, ya, ok, ya llegué al tope... Todo chévere, todo buenísimo, la acústica perfecto, pero bueno, mañana quizá no vamos a conseguir con un caimán. Y esa era mejor. Bueno, entonces, bueno, que okay, ya, ahora sí, esta, ya no es más.
Se acabó la suerte.
Ya, mañana va a haber problemas, el feedback, la cosa. No, esta, mejor aún. De verdad, yo quedé sorprendido con Japón. O sea, es un país que una vez en la vida, así como hacen... Los musulmanes que van a la Meca una vez a la vida, en la vida, una vez, ¿no? Como buen mahometano, o musulmán, tiene que ir una persona que quiera ver de verdad algo, yo diría perfecto, ellos no son perfectos, ellos quieren ser perfectos, pero...
Bueno, organizado.
Oye, sí, definitivamente. Y claro, tú dices, bueno, pero como es Japón, ellos no están preparados para música latinoamericana. Porque ellos tienen su música. Pero te pasa que ahí ya tiene rato yendo Oscar de León, bueno, la Orquesta de la Luz.
No me acuerdo de la Orquesta de la Luz, claro.
Sí, claro. Bueno, nosotros conocimos a Nora. Y ya estaba en uno de los conciertos y ¿sabes? Llegó al camerino toda emocionada porque ella conoce a Guaco.
Ya vino muchas veces, ellos vinieron muchas veces.
Claro, también, ¿no? Y un grupo de verdad, ¿sabes? Es otra cultura. Y definitivamente eso da un choque.
¿Tuvieron un intercambio cultural con ellos? ¿Que ustedes le enseñaron algunos arreglos o algunos instrumentos a un grupo de...
Nosotros estuvimos en la Universidad de Tokio. Porque Jun Ishibashi, que es el que llevaba la cátedra de música latinoamericana, algo tenía que ver con la cátedra de música en la universidad, pero bueno, Jun era el enlace con la universidad. Él tenía una estudiantina, no recuerdo el nombre, no sé si es con EMA, con EVA, no sé, con MOVA, creo que era así. En nuestra estudiantina, y resulta y pasa que cuando nosotros llegamos allá, nos sentaron en un salón, por supuesto un salón de primer mundo, en un salón, tú sabes, ¿no? Y resulta y pasa que empezaron a tocar gaita, temas de guaco, y esos japoneses haciendo gaita, yo me quedé así, o sea, nosotros no sabíamos dónde meternos, porque ellos, se ve por supuesto la, el porque es complicada, la música venezolana no es fácil. Para ellos.
Sobre como todo estamos para hablando ellos. De la gaita, que tiene sus códigos, la música urbana tiene sus códigos. Yo creo que cada la música, los géneros tienen sus códigos.
Exactamente, totalmente.
Es difícil meterse en un plano.
Sí, pero mira, fue bellísimo porque entonces después que ellos tocaron, nosotros le dimos un taller o una clínica de ellos, de esas canciones que ellos ya estaban tocando. Entonces cada uno, bueno, yo me acuerdo porque había una pianista, la tecladista, una japonesita, y era así, pues, y yo me acuerdo que yo le decía, mira, hazlo, y así, y entonces ella se quedaba impresionada porque ella no sabía de dónde yo sacaba esas cosas. No, pero es que eso es parte de nosotros cultural, o sea, eso no lo inventé yo, eso es una cosa que pasa por aquí normal. Entonces ellos nos dieron esa lección de humildad. O sea, así los tipos con todo y el respeto a la voz tocaba medio así, ¿no?
Claro, claro.
Pero ya se le veía el esfuerzo y sobre todo se le veía que ellos valoran esa música. Y a veces me da mucha pena el que yo ver a un venezolano que no valora su música.
Lo he visto.
Y eso, ¿sabes? Eso fue lo que más me pegó porque yo he visto por ahí comentarios, gente, hasta en eso. Gente de repente comentando negativamente, mira este grupo de música y que haciendo gaita un grupo de Japón. ¿Entiendes? O sea, no está viendo la connotación que hay ahí.
O sea, te están haciendo un homenaje a tu música.
Música. Quizás no es la mejor, de hecho, hasta han compuesto gaita.
Ok.
Y quizás no es la gaita más tradicional. Pero yo digo, bueno, que ojalá pudiéramos nosotros hacer un gramo de música japonesa.
Claro, exacto.
Un gramito, pues.
Es lo que te digo, o sea, seguro que a nosotros, no, ellos dirían lo mismo, o sea, porque tienen su código.
Totalmente.
No, y te voy a decir, mal que bien a ti te tocó un instrumento que, bueno, en cualquier parte del mundo lo han visto, pero una tambora.
La charrasca. ¿Me
entiendes? Ahí.
Sí, pero mira, ahí había un muchacho, me acuerdo yo, un maraquero. Porque en Japón, a través de la embajada de Venezuela ya, y a través del cónsul, ya creo que ya tenían 20 años. Ya haciendo, de hecho, hay luthieres. De cuatro.
Imagínate.
Y ahí, incluso hay trabajo.
No vi venir.
Sí, sí. De hecho, hay luthieres que han llegado a Cojedes, han llegado a Guárico, han llegado a Barquisimeto a estudiar con luthieres venezolanos y se llevan esas ideas y fabrican. Fabrican cuatro. O sea, yo conocí un luthier con unos cuatro súper bellísimos. Y no solamente que eran bonitos. Sonaba. Entonces, maraquero. Entonces, claro, ahí Gurrufío, muchos años ha estado allá, 2-3 años llegaron a estar. Mucha música latinoamericana ha hecho vida allá. Entonces, los japoneses son unos trogloditas musicales. Ellos consumen la música sin importar de dónde es.
Edson, ¿algún músico? ¿Hay algún músico? Has trabajado con un montón de gente. ¿Hay alguno que te quedó pendiente o te ha quedado pendiente por trabajar? Todavía te queda mucha pista, pero hay uno que tú digas, me gustaría trabajar con este señor y no lo he logrado, no, nunca nos hemos visto, no hemos podido llegar a...
Mira, me tocó, pero no de la manera como yo quería. Y Lanchester para mí ha sido una referencia como pianista, como tecladista,
como compositor,
como cantante. Y me desempeñé hace poco un trabajo, yo como asistente, haciendo un trabajo de ingeniería de audio. Y por supuesto incorporando cosas de producción. Pero no llegué a trabajar con él a ese nivel de que yo quisiera. De hacer unas cosas, por ejemplo, porque fíjate, y eso quizá lo voy a dejar en el aire. Ila es tremendo pianista. Y él canta con el piano. Pero el piano pasa a ser segundo plano. Pero la gente no sabe lo que toda esta cosa que está pasando aquí.
Claro.
Entonces, pienso que hay una... Es
muy fiebrú con los efectos, con las cosas.
Es totalmente.
Es súper curioso con ese tema.
Es totalmente. Yo, de hecho, yo, simplemente yo estaba haciéndole unas adaptaciones a su show. Necesitaba hacer unos intros. Y necesitaba algunas cosas, unos sonidos, ¿no? Y programarle algunas cosas. Fue más que todo, yo hice un papel de programar cosas.
De punto de vista técnico.
Sí, técnico, de programar cosas y sugerirle algunas cosas.
El pianista, él siempre fue Otmaro, ¿no? Otmaro Ruiz.
No, bueno, él ha tenido muy pocos pianistas. Muy pocos tecladistas porque...
Pero que se conozca...
Creo Otmaro, por supuesto, Otmaro Ruiz, tremendo, tremendo pana. Claro, y tremendo, sí, cómo no.
Diría que el músico que te debes sería Ilan Chester.
Sí, yo pienso que... Me gustaría hacer algunas cosas con él, sobre todo por la admiración y por el respeto que le tengo como compositor. Porque también hay muchas cosas que la gente dice, no, bueno, el compositor es Beethoven, pero componer cualquier canción, cualquiera lo hace, no. ¿Eso qué? Mira, es un componente muy, muy... Yo recuerdo cuando... Yo decía, bueno, pero ¿cuál es la cosa con John Lennon y Paul McCartney? John Lennon y Paul McCartney, ¿qué pasa con ellos? Pero... Mira, pero la cosa es un chin, chin, un chin, chin. Pero cuando empiezas a entender un poco más y adentrarte más al mundo de los Beatles, y no solamente como Martin como productor y todo el equipo que ellos tenían, pero nada más la composición. Tú dices, no, mira, ahí hay un mundo que es lo que ahorita está mandando. Pues la canción... Es un género, no es la música. Es otra cosa que también mucha gente confunde.
Sí.
La canción es un género. La canción pertenece a un género de la música. Entonces, es errado decir que la música, que la canción es la música. No sé si me entiende. Porque es como, o sea, la forma sonata, rondó, son formas musicales. Y la canción es una forma musical que pertenece a un mundo. Entonces, básicamente la música, la confusión es que la gente piensa que la canción es la música. Sin embargo, yo admiro muchísimo a las personas que hacen canciones porque es una forma musical que se abocan nada más a hacer canciones porque hay que tener un talento para eso. Yo una vez intenté hacer eso y, bueno, fracasé. O sea, lo más que he hecho yo es musicalizar letras. Pero una vez intenté hacer una letra y me quedó horrible. O sea, horrible, horrible. O sea, yo dije, Dios mío, no, definitivamente por eso es que Dios me puso a tocar piano. Porque si me pone a hacer canciones... Pero es lo tuyo, bueno, y entonces, claro, yo admiro a las personas que hacen letras y... ¿Sabes? Y agarran una guitarra y hacen canciones y la gente le gusta. Oye, eso es fascinante.
Sí.
Y admiro eso. Cosa que muchos colegas a veces dicen, lo ven así como, no, vale, son unos cantanticos que están ahí. Qué fácil agarrar el cuatro y tocar. Bueno, no, pero espérate. No. Por eso es que también hay mucha confusión. Bueno, ¿quién es mejor, Simón Díaz o Beethoven? O Simón Díaz y Tchaikovsky. No.
Esas son conversaciones, creo que infinitas.
¿No? Infinitas, es que al fin de cuentas
y
tampoco...
Estériles.
Y estériles, porque...
Cada quien tiene su punto de vista.
Así es.
Es así.
Así es.
Epson, para cerrar te voy a hacer tres preguntas. Tres preguntas que considero difíciles para un músico. Vamos a ver si te acuerdas. Un músico que admires. Yo sé que son muchísimos, pero quiero que me nombres el primero que se te venga a la mente.
Jovín.
¿Una canción?
Una canción. Una canción.
Una canción. Un tema musical que tú... Que cuando yo te digo esto, se te vino a la mente.
Wow, que me agarraste si fuera base. Que son tantas.
Es que yo sé que son muchas.
Tengo que escoger
una. Es que para un músico, escoger una.
Sí.
Es el truco.
Sí. Mira, Overjoyed de Stevie Wonder.
Overjoyed de Stevie Wonder, ok, lo anotamos. ¿Qué es la música para Edson González?
Un lenguaje. Y a través de ese lenguaje podemos transmitir lo que no podemos decir con palabras.
Excelente. Muy bien. Bueno, de todos los invitados que han venido, han tenido unas respuestas bien interesantes. Cuando vayas viendo los programas, y eso me parece, bueno, súper genial, pues, que cada músico nos dé su visión de lo que, para él es este arte tan, tan espectacular, bueno, que nos tiene aquí conversando.
Así es.
Mira, Edson, quiero agradecerte públicamente que lo que pasó realmente aquí cuando hicimos este cambio de escenografía es que perdimos una parte del material que habíamos grabado y Edson muy amablemente accedió a venir nuevamente a regrabarnos el programa. Oye, Edson, de verdad, inmensamente agradecido por tu disposición, qué amable. Yo sé que estás ahorita complicado, andas en eventos, vienes una gira en Estados Unidos ahorita en el mes de diciembre, sé que estás bastante ocupado, bueno, con tu disco y con tus producciones. Y por eso, de verdad, hermano, infinitamente agradecido. Muchísimas gracias.
Gracias a ti.
Por tu profesionalismo, por tu disposición, porque, bueno, porque te aprecio y te admiro como persona y como por supuesto, como músico.
Gracias. Gracias a ustedes.
Edson, tus redes sociales. Tu Instagram, por lo menos.
Bueno, @EdsonG.
Ok, ya saben.
G de González.
Ya saben.
El Facebook. Tengo un Facebook, Edson González. Casi no lo utilizo, pero ahí está.
Bueno. Uno nunca sabe.
Uno nunca sabe.
Bueno, muchísimas gracias, Edson, nuevamente. A ustedes, amigos, hasta la próxima semana. Muchas gracias. Ya sabes, aquí en este botoncito que está aquí, suscríbete, dale like, comenta, comparte y nos vemos la otra semana. Chao.